Las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La cesta de la compra se ha encarecido más de un 10% en el último año. Es el dato del IPC del mes de septiembre. Esta escalada de precios ha disparado los hurtos de alimentos en los supermercados. De hecho, suponen ya el 40% de todos los robos que se cometen. Lo más codiciado, pues el aceite de oliva, después de haber subido más de un 60%. Sandra Genjo.
Rubén Navarro es CEO de una pequeña cadena de supermercados andaluza. En los últimos meses han denunciado más de una veintena de robos solo de aceite, con pérdidas que llegan a los 1.800 euros.
Hemos conseguido frenar la barbarie que estábamos sufriendo respecto al aceite, pues teniéndolo que encadenar.
Las alarmas han pasado de colocarse en el alcohol o los cosméticos a las botellas de aceite. Alejandro Alegre es el director de marketing de una empresa que fabrica estos sistemas antihurto.
Estamos teniendo peticiones que ya eran altas, pero ahora multiplicadas por 10.
Los robos de menos de 400 euros se consideran hurto y estos ladrones se sienten con impunidad para volver a actuar incluso en el mismo establecimiento. Una mercancía que casi nunca es para consumo propio, sino para revender.
Alrededor de 500.000 de menores están afectados por procedimientos judiciales de familia. Una sentencia ganada puede tardar hasta 3 años en ejecutarse. Decisiones que afectan a pensiones alimenticias, a custodias o a régimen de visitas. Esto hace que padres o abuelos puedan estar años incluso sin ver a los pequeños por la lentitud de la justicia. Patricia Rossetti.
Desde que murió su hija Marta, Ana y Alfonso han tenido problemas para ver a sus nietas. Tuvieron que acudir a la justicia y se les concedió un régimen de visitas. Se rompió porque el yerno presentó una denuncia por presuntos abusos de un tercero. Denuncia archivada en marzo, pero el régimen de visitas no se ha reactivado. No ven a sus nietas desde hace año y medio. El caso lo lleva un juzgado mixto en la localidad murciana en la que viven. Se eternizan, no entienden nada, solo quieren ver a las niñas. Ana considera que la justicia no se está portando bien, les está haciendo mucho daño a todos.
Nosotros ahora mismo vamos todo por lo legal, pero la justicia con nosotros no nos está portando bien, ni con nosotros ni con esas niñas.
Se trata del derecho de los niños a ver a sus abuelos, dice a COPE su abogada Lola López Muelas. Critica la lentitud de la justicia y la falta de la especialización de los juzgados.
Pendientes hasta ahora también de los incendios que se han declarado esta noche en Galicia. Hasta 9 son esos fuegos. El que más preocupa, el que se ha extendido desde Trabada hasta Ribadeo, en Lugo, donde hay varios desalojados y donde se ha obligado a cortar la autovía A8. Allí se encuentra COPE Ribadeo, Juana Carrera.
En estos momentos llueve, pero todavía muy fino. Los vecinos claman para que caiga con fuerza y pare el viento. Está muy fuerte todavía. Apostados a las puertas de sus casas, miran hacia el monte con recelo. Todo alrededor es humo. Algunos ayudan en la extinción con las cisternas agrícolas. Esta noche el incendio se ha extendido mucho y aún no han comenzado a trabajar los medios aéreos. Debe de estar al llegar. Varios vecinos han sido desalojados, sobre todo de la zona de Ribadeo, donde se ha extendido también el incendio. En concreto, Lino y Daniel se encuentran ahora en el polideportivo de Ribadeo. Ellos tuvieron mucho miedo, cogieron a los perros y salieron corriendo de casa.
Caían chispas, pero poder. Las tejas y todo, pues, porque estaban cayendo fuego en el terreno. Y tenemos un gallinero, tenemos un garaje, tenemos eso. Pues, si caen chispas, puede arder.
Sí, sí, asustadísimos.
Así está la situación en Trabada en estos momentos. Como decimos, están todos los vecinos muy preocupados. Todo es pena y todo es desolación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras la victoria de anoche, la selección española ya se centra en certificar su clasificación para la Eurocopa, Bruno Casar.
Sí, clasificación que deja encarrilada tras la victoria 2-0 ante Escocia, aunque eso sí, el paso definitivo puede darlo este mismo domingo ante la Noruega de Haaland, partido para el que la selección ya se está preparando, Miguel Ángel Díaz.
El seleccionador ha programado una suave sesión de recuperación en la ciudad deportiva Jesús Navas. Recordemos que ayer confirmaba que Nico Williams, con un tirón en el costado, causa baja en la expedición, al igual que Balde, que fue sustituido en el descanso con molestias en el abductor. De la Fuente ha llamado al lateral izquierdo del Villarreal, Alfonso Pedraza. El equipo volará esta tarde a las 5 rumbo a Oslo. Ganando a Noruega el domingo, estaremos matemáticamente en la Eurocopa.
Gracias, Miguel. Al margen, acaban de concluir la jornada de entrenamientos en Mandalika, donde este fin de semana tenemos el gran premio de motociclismo en la categoría reina. El más rápido ha sido Aleix Espargaró. Malas noticias para Álex Márquez, que no va a correr este fin de semana tras no recuperarse de su fractura en las costillas. Y ya tenemos en marcha la segunda jornada de la Acciona Open de España de golf, que lidera el francés Pavón. John Ram, a 4 golpes de la cabeza, va a saltar al campo a eso de las 2 de la tarde.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 19 grados marcan los termómetros en el centro de la capital, donde sigue la ocupación de algunos carriles en el tramo entre Plaza de la Independencia y Cibeles. Se están colocando junto a la Puerta de Alcalá el escenario para los conciertos gratuitos que habrá mañana a partir de la 1 de la tarde y que forman parte de los actos de la Fiesta de la Hispanidad. Salvo ese punto y el bulevar de la Castellana, que arranca en el cruce con Goya, donde hay una manifestación, por el resto de la ciudad se circula con bastante fluidez. Viernes de puente en el que ha habido pleno ordinario en la Asamblea de Madrid, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas israelíes que han dejado los ataques de Hamas. La presidenta de la comunidad ha pedido al gobierno central que corte el grifo a todo lo que tenga que ver con este grupo terrorista. El portavoz socialista Juan Lobato le ha dicho a Díaz Ayuso que utilizar los muertos de un conflicto internacional para hacer política nacional es mezquino e indigno. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
La NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de OVNIs, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los OVNIs, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales. Y además, al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Si elegir es ahorrar for you, en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el calabacín Carrefour Origen España a 95 céntimos el kilo y el salmón noruego entero a 9,49 euros el kilo. Solo hasta el 15 de octubre. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dice el director de este documental que la sociedad está obsesionada con el resultado, con conseguir el triunfo. Y el documental del que les hablo ahora nos ayuda a hacer lo contrario, a que nos importe más el camino, más la trama que el resultado final. Álvaro Longoria dirige el documental La vida de Brian Aitor, un documental que cuenta el día a día de este gamer y streamer, Brian Aitor 2002.
Me dedico a las redes sociales, soy un chico que juega a videojuegos y la gente me ve.
Cada día irá apagándose hasta que...
Con buena actitud y mucho esfuerzo podemos conseguir lo que nos propongamos.
Antes del estreno de Campeones, solo conocían a Brian Albacete los habituales de los videojuegos que le siguen en las redes sociales, ¿no? Es un personaje popular en ese mundo. Después de la película de Javier Fraser, y este documental no va a pasar desapercibido para prácticamente nadie. Su director es Álvaro Longoria y está con nosotros, así que le puedo saludar. Álvaro, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Una alegría poder saludarte y que nos regales estos minutos. Tú eres productor de Campeones y creo que fue Javier Fesser el que te dijo que la historia de Brian merecía la pena y merecía un documental.
Sí, nosotros estábamos haciendo el casting para el personaje que interpreta Brian Eaton en la película y de hecho estábamos buscando una chica. Pero me llamó Fesser un día y me dijo: no solo he encontrado al personaje perfecto, sino que tienes que hacer un documental sobre él.
Oye, ¿y cuál era el objetivo, el enfoque, esa idea principal que querías plasmar con el documental, después de que te das cuenta de que Brian Eaton es un personaje, es una joyita?
Claro, yo cuando al principio era un poco reticente, ¿no? Cuando conocí a Brian, lo que me di cuenta es que era un ser especial, una persona de esas que tienen luz, ¿no? Es un ser de luz, es una persona que tiene una forma de vivir que es alucinante, que es una lección de vida, y ahí es donde decidimos contar su historia y a través de contar su historia también ofrecer esta forma de vivir, ¿no? Que es una cosa que es un lujo, una maravilla. A mí me ha cambiado la vida.
Bueno, Álvaro, voy a saludar también a un amigo tuyo, crítico, que nos va a hablar de tu documental y de otros estrenos de esta semana. Jerónimo José Martín, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Álvaro, ¿qué tal?
Hola.
Enhorabuena,
¿qué tal estás?
Enhorabuena por el resultado de Campeones, que es espléndido en taquilla también. Y luego por el documental, que es maravilloso, ¿eh? O sea, la has pillado ahí y lo has estrujado al máximo. Qué pedazo de personaje, pero muy bien hecho, ¿eh? Enhorabuena, sí, señor. Además, te has atrevido a poner una estructura como de videojuego. Vas saltando como de pantalla en pantalla y además educando al gran público en la nomenclatura de los gamers. ¿Verdad que esto es muy importante, saber algo, por lo menos? Porque si no, feneces, ¿no? Supongo que eso lo has tenido muy en cuenta. Con las conversaciones de él, a ver cómo lo estructuro y cómo voy sacando las relaciones con su familia, su vida cotidiana, que es tremendo, porque no hemos dicho aquí, Cal, que no lo sepa, que Brian tiene una discapacidad del 87%, o sea, es una dependencia absoluta y además con fecha de caducidad, ¿verdad? ¿No?
Sí, o sea, Brian está en tiempo de descuento desde los 7 años, ¿no? A él le dijeron de pequeño que iba a morir a los 7 años. Y bueno, la verdad es que tiene 21 y quizá eso le hace enfrentarse a la vida de una forma diferente, ¿no? Le ha dado mucha con optimismo y con positividad.
Claro, además que pierde a su madre cuando a los 20 días de nacer, o sea, no ha tenido esa figura materna, tuvo la madrastra, quizá los hermanastros, personajes a su alrededor que parece que se contagian, ¿verdad?, de su propia grandeza de vida, ¿no? Porque ves el padre sacrificado, el amigo, los hermanastros. Es increíble la galería de personajes que sacan, que sacas en el documental. Son espectaculares, ¿no?
Bueno, pero también se demuestra un poco la importancia de la familia, ¿no? Yo creo que Brian, no teniendo nada, siendo un ser que tiene las condiciones más difíciles probablemente que se pueden tener, ¿no? No tiene movilidad, tiene una enfermedad degenerativa. Y es un tipo optimista al 100%. Cada minuto es un minuto disfrutado, ¿no? Y eso yo creo que en parte viene también por el apoyo que le ha dado su familia, por esa familia que siempre ha estado ahí y que bueno, que al final se han volcado para hacer que su día sea lo más normal posible. Y al final eso le ha dado una energía que le ha permitido cumplir sus sueños.
Energía, buen humor, predisposición, es una alegría la que transmite este chico maravilloso que como bueno, estáis contando, ¿no? A pesar de tener movilidad únicamente en 2 dedos de las manos, ¿no? Por su atrofia muscular degenerativa. El documental tiene también esa energía, ¿no? Esa forma de ver la vida, ¿no?
Es totalmente así. O sea, nosotros lo que hemos enfocado es el documental no como un drama, sino como una lección de vida, digamos, ¿no? Es como es Brian. Brian es una persona que nunca, yo le conozco hace 2 años, no le he oído quejarse jamás. Y en ese periodo de 2 años ha estado en el hospital ingresado con problemas graves de salud, también trabajando muchísimo, y ha pasado de ser una persona desconocida a tener 3 millones de seguidores en las redes. O sea, todo lo que le ha pasado en este tiempo, nunca le he visto perder la sonrisa, perder el optimismo, perder la positividad.
Uh-huh. Además, cierto, Álvaro, hay un detalle que me gusta mucho y que engarza con un trabajo tuyo anterior que yo estimo mucho, como bien sabes, que es de Propaganda Game. En aquel documental que hiciste, alucinante, sobre Corea del Norte, salía la misa más bizarra que he visto nunca en pantalla, ¿te acuerdas, no? Una misa que te prepararon allí. Aquí tienes un detalle muy bonito, es muy emotivo también el este, cuando hace la primera comunión él, ¿no? Que también el pobre la tiene que hacer al margen de sus compañeros.
El resto de los compañeros.
Sí, entonces ahí, gracias a Dios, el párroco se portó bien, ¿verdad? O sea, son detalles enormemente cotidianos que va a conmover también a mucha gente. Es una cosa divertida y a la vez enormemente emocionante tu documental, ¿no?
Sí, yo creo que al final lo que se demuestra es que ese apoyo, tanto de la familia como de la comunidad, el hecho de que le montasen a él una comunión aparte, ¿no?, en la iglesia, eso al final se transmite, ¿no? Y eso es lo que a él le da, de alguna manera, esa energía para... Y ahora esa energía también la consigue de sus seguidores en las redes, ¿no? Porque también es una cosa interesante que Brian es un digamos, preceptor de opinión súper positivo. Es una persona que transmite unos valores que no son tan comunes, ¿no? Y yo creo que eso, el hecho de que los tenga tantos seguidores, es súper positivo, es una maravilla, ¿no? Que alguien así, que con ese mensaje tenga 3 millones de jóvenes que le siguen, es una maravilla.
Sí, además ha fichado por un potentísimo equipo de gamers, el Team Erratix, uno de los más grandes e importantes del mundo. Esto, unido a su participación, su protagonismo en la película Campeones, pues claro, le han catapultado a una fama, yo creo que definitiva, sí, ¿no?
Sí. No sé, sí, Álvaro.
Es increíble.
No sé si os han comprado ya los derechos de esta, por cierto, porque recordemos que se ha estrenado también el remake que hicieron, no, el remake, sí, el remake que hicieron en Estados Unidos de la primera de Campeones, que tú también eras productor, pero esta ya os han comprado los derechos porque es un personaje atractivísimo.
Bueno, no te lo pierdas, que el otro día nos han mandado un link de Campeones chino.
Sí,
han
chino,
hecho un
¿en serio?
Remake en China.
Han hecho un remake, sí. En más sitios han hecho, porque ahora está muy de moda que hay remakes en todas las culturas, ¿eh?
Sí, sí, en Alemania lo han hecho, en Arabia Saudita también, todo, sí, sí, la verdad es que es muy, muy bonito, porque al final, claro, lo adaptan a su realidad y en todos tiene un efecto muy positivo, ¿no? Y eso al final es la magia del cine, ¿no?, que puede cambiar las cosas.
Sí, señor. Enhorabuena, Álvaro.
Pues exactamente, enhorabuena, Álvaro Longoria. Gracias por este documental que recomendamos, por supuesto,
sí,
a todo el mundo. Incluso,
a mí me ha alegrado la semana.
Incluso aquellos que no estén muy familiarizados con el mundo de los videojuegos, etcétera, porque como dices,
no tiene diccionario, es fácil seguirlo.
Van a aprender incluso de eso. Álvaro, ha sido un placer. Gracias por haber compartido este rato con nosotros en Herrera y Cope.
Un abrazo inmenso, Álvaro.
Un abrazo muy fuerte. Bueno, Jero, hacemos un poco repaso de los estrenos de esta semana.
Sí, sí.
Y empezamos, si te parece, pues con la que has puesto tú en el top, Sound of Freedom.
Es la red criminal internacional con mayor crecimiento que el mundo haya conocido.
¿Cuántos pedófilos has atrapado?
288.
¿Cuántos niños has encontrado?
Cuando Dios te dicta qué debes hacer, no puedes vacilar.
Bueno, es muy potente, venía con polémica allí porque es un tema... como es el tráfico de niños, tráfico sexual de niños en todo el mundo, muy potente, con la historia real de un agente de la NSA que detuvo, Tim Ballard se llama, a más de 300 pedófilos. Una producción pequeña que se hizo en el 2018, que era de la Fox, cuando lo compró Disney y lo archivó en un cajón y lo sacó adelante Ángel Studios, los mismos estudios de la serie de Chosen, la de la vida de Jesucristo, está teniendo un éxito mundial. Y este ha sido el estreno sorpresa del verano en Estados Unidos, porque ha costado 17 millones, lleva 250 en todo el mundo recaudados, con Jim Caviezel, el de protagonista, con Mira Sorvino, que hace su esposa. Potente película, con una mirada, es más low cost, pero se fija un poco en Seven, de David Fincher, y es terrible. O sea, hay algunas imágenes reales de cómo se roban a niños en las calles de todo el mundo, espeluznantes, y la historia es muy bonita, muy bien llevada, además con este acercamiento que está muy de moda en Estados Unidos. El director es mexicano, de origen Alejandro Monteverde, y está muy de moda lo mexicano. A Millones de Millas, Flaming Hot, la historia de los chitos picantes, la serie El Abogado de Lincoln, muy interesante lo que hace referencia a la familia, a la religión, del ámbito mexicano y hispano, ¿no?
Bueno, vamos con otra de los estrenos de esta semana, Al otro lado del río y entre los árboles.
¿Por qué no te enseño mi hermosa ciudad?
Venecia no es tan segura como parece.
Es solo una cría.
Un viejo con sangre en las manos.
No se puede vivir para siempre.
¿Por qué no?
Mira, ayer me encontré a Garci saliendo de aquí de COPE. Mira. Y me dijo, ¿has visto esta película de Paula Ortiz? Y digo, sí, y me ha gustado muchísimo. La sigue porque es que es muy clásica. Es una película en blanco y negro con algún inserto en color. Una adaptación de Hemingway, que a García le tira eso, tiene un poco de noir, y pesimista, más bien. ¿No? Oh. Es que, con lo cual se le cae la... Este le gustaría mucho a Monipelli, por cierto. O sea, Monipelli te va a gustar. Al otro lado del río y entre los árboles. Porque esta chica española que triunfó con La novia, que ha sido madre entre medias, ha tardado un poquito, que ahora estrena dentro de nada Teresa, la adaptación de La lengua en pedazos de Juan Mayorga, dentro de 2 o 3 semanas se ha marcado una película, una producción británica que iba a dirigir Martin Campbell, con cosas de Casablanca, de Muerte en Venecia, de Ida, un estilazo con formato 3-4 y una dirección de actores con Liv Schreiber y Matilda De Angelis. Es espléndida, qué pedazo de película, pesimista ciertamente, Hemingway, sí. Pero una película con un estilazo, que atentos a esta fotografía, por cierto, de Javier Aguirre Sarobe, con lo cual también español en ese sentido, no va a competir en los Goya, porque me parece que es producción íntegramente británica, pero es un pedazo de película.
Para los muy cafeteros, ¿no?
Sí, 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 esto es. Para los que les guste el cine, el bueno, cine clásico, mira, Garci la tenía ahí pendiente junto a la de Víctor Erice y a la de Scorsese, que también he visto y hablaremos la semana que viene.
Sí, bueno, como decíamos antes, esta semana también se estrena La vida de Brian Aitor, de la que ya hemos hablado.
Sí, no cabe
y hemos
más
recomendado,
que decir, está muy bien.
Y también me he hecho viral.
¿Tú eres la loca del avión?
Menuda loca.
Está loca.
Qué loca estás, tía.
Le han puesto los cuernos, la han echado del curro y la están lapidando en redes.
Te puedes imaginar lo que supone.
Un día sombrío.
Es un día sombrío. A Blanca Suárez autoflagelándose constantemente en esta película de Jorge Coira, que ha destacado más en el ámbito del thriller. Código Emperador, la serie Rapa y Hierro, pero que aquí es una película un poco petarda, todo se ha dicho, o sea, empieza como desmadre en Las Vegas y tal, descubre que en un avión que su novio le es infiel, monta el pollo en el avión, todo el mundo le filma, claro, y además le pega un golpe al piloto, con lo cual se le deja una situación de estas que se hace viral, lógicamente, y es la típica acumulación de desgracias. En el fondo tiene interés, porque le va dando mucho al postureo, a los problemas que supone exponerse tanto personalmente en las redes sociales, que nos pasa todo, y dice, bueno, ojo que te puede pasar. A mí me ha gustado más que Cuñados, que era el anterior guión de Araceli Gonda, y ¿qué quieres que te diga? Quizá la estoy recordando mejor de lo que es la película.
Te veo sonreír.
Sí, por eso te digo.
De la película.
Porque inicialmente tampoco la di tanto yo, pero es que joder, tiene gracia. Entonces, bueno, yo quizá no sea tan buena como estoy diciendo, pero para echarse una risa, si uno está un poquito así de pero y tal, está bastante bien, me he hecho viral y toca temas de interés actual. O sea,
a mí, si me dices que nos echamos unas risas, a mí
ya
me gusta.
Eso te vale. ¿No?
Pues sí, me siento absolutamente pagado. Bueno, otro de los estrenos, Ocorno.
Esta no hemos hecho sinopsis porque se estrena en gallego, subtitulada. Es la película que ganó la Concha de Oro en San Sebastián, discutida, todo se ha dicho. Es la segunda película de Ione Camborda, vasca, de 40 años, hizo Arima ya antes. Tiene una buena factura, pero es que el tono es inaguantable, en mi opinión. Para empezar, empieza con 10 minutos de parto angustioso, 10 minutos en esto, y luego es este tipo de películas como muy intimistas, lentísima. Ella huye porque ayuda a esta mujer que es mariscadora, pero a la vez ayuda en los partos, sí. Ayuda en un aborto y huye en la España de 1971. Igual me decía un crítico gallego, dice, ya estoy hasta la nariz de que me presenten siempre a la Galicia ancestral, todos oscos, horrible, todo angustiado y tal. Pues eso me ha pesado bastante. O sea, puestos a ver una película sobre la maternidad reciente española dirigida por una mujer, conviene rescatar 5 lobitos más que esta película, en mi opinión.
Bueno, y está para los nenes.
Sí, esta me lo pasé yo muy bien.
La Patrulla Canina.
El meteorito viene hacia nosotros.
Tienen superpoderes.
Esos superpoderes serán míos. Se los arrebataré uno por uno.
Si te metes con uno de nosotros, te metes con todos.
Bueno, a mí no me pilló esta serie, porque es muy reciente, es de 2013, serie canadiense. A todos los que tengan niños y tal, estarán todos emocionados con la patrulla canina. Lo comprobé el otro día en Kinépolis, 2000 personas ahí entusiasmadas con estas aventuras. Está muy bien, ¿eh? Es un director canadiense, Carl Brunker, que se ha tirado al tema de los superhéroes, que está un poquito trabajado ya, pero tiene mucha gracia. El guion es muy chispeante, es divertido, la animación es buena, con lo cual es una propuesta para toda la familia y sobre todo para los más pequeños, que a veces son los más difíciles de contentar, porque si es ya un poquito superior, no engancha el chaval. Y esta, por lo menos los que estamos allí adultos, nos lo pasamos muy bien también. Con lo cual, hombre, hay que saber que estás viendo La Patrulla Canina.
Claro,
no estás viendo, no estás viendo Berman.
O sea, saber para qué película ha sacado las entradas. Oye, Jero, como siempre ha sido un placer.
Igualmente.
Este finde en 13 Televisión podemos ver Training Day.
Sí, pero bueno, hoy García nos trae Winchester 73 de Anthony Mann, con James Stewart. Pero efectivamente estamos oyendo la banda sonora de Training Day, Día de Entrenamiento, Anthony Fuqua, este afroamericano que dirige a Ethan Hawke y Denzel Washington en una de las películas de estas emblemáticas, sobre todo de principios de siglo, de una visión más oscura del ámbito policial, la corrupción. Es durita, o sea, que está más para mayorcitos, no es para los más pequeñajos, pero es una buena película, desde luego.
Jero, ha sido un placer, como
igualmente
siempre. Te esperamos aquí la semana que viene.
Aquí estaré, si Dios quiere.
Bueno, pues vamos a seguir adelante. Ahora son las 11 y 26 minutos. Ya está aquí a mi lado mi compañero Jorge Morla. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenas. ¿Qué tal, Carlos?
Ahora vamos a hablar con él de ciudades inteligentes.
Eso es.
Algunas más que los seres humanos.
Algunas, ¿no? Sí.
Pero antes tengo que pasarme por MediaMar con mi compañera Tony Martínez. Tony, ¿qué me cuentas?
Que como somos muy inteligentes nos vamos a MediaMar, por supuesto. Porque, a ver, ¿tienes un móvil o un ordenador viejo que quieres renovar? Pues hay que aprovechar el gran renove de MediaMar y actualizarnos. Consigue hasta 200 euros de ahorro en tu nuevo portátil, monitor, smartphone, tablet y mucho más, solo hasta el 19 de octubre en tu tienda en MediaMark.es y en la app. ¿Cómo son los de MediaMark,
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Actualízate con el gran renove de MediaMark. Solo hasta el 19 de octubre ahorra 150 euros con un portátil convertible Lenovo Flex con procesador AMD Ryzen 5 por solo 679 euros. En tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5.
Pero no.
Es casi 5.
Pero no.
Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
El Domun es un cauce muy valioso, pues para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa?
¿Cómo que más da?
Que más te dará a ti, que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los fines de semana en la radio.
Atención, a punto de saltar los dos equipos.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Que queda muerto!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego!
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En muy poquito, ¿eh? En muy poquito. La ONU prevé que en 2050 el 68% de la población mundial vivirá en ciudades. La creciente demanda de servicios, la movilidad, el medio ambiente, son los retos a los que los núcleos urbanos se tienen que enfrentar y la tecnología desempeñará un papel fundamental en este escenario. Podría considerarse, de hecho, como la llave maestra para el futuro de las ciudades. Y aquí contamos esta mañana con Jorge Morla para hablar de un concepto que cada vez ustedes puede que estén escuchando más, que son las Smart City. Jorge, ¿qué son las Smart City?
¿Qué tal? Pues sí, señor, Smart Cities. En realidad es uno de estos conceptos que un poco flotan en el ambiente, ¿no? Que la gente va escuchando poco a poco, que se van imponiendo, cada vez sale más en boca de los políticos, pero que muchas veces no sabemos exactamente cómo definirlo, ¿no? Justo estos días se está celebrando en Shanghái un congreso sobre ciudades inteligentes. Van a acudir representantes de cientos de ciudades de todo el mundo y los expertos van a hacer un poco un esfuerzo por promover ciudades que sean más inteligentes, más eficientes y también más respetuosas con el medio ambiente. Entonces, bueno, yo creo que es un buen momento para solventar dudas.
Vamos a entrar un poquito más en los detalles, las cosas que nos digan que en qué consiste exactamente esto.
Mira, sensores, macrodatos, inteligencia artificial, 5G, un poco podemos decir que las ciudades inteligentes son áreas urbanas que usan todas estas tecnologías para, bueno, al final mejorar la calidad de vida de los residentes. También, pues, para aumentar la eficiencia de los servicios públicos y abordar los desafíos a los que se enfrentan todas las ciudades del mundo, pero de manera sostenible.
¿Y cuáles serían entonces, Jorge, las tecnologías clave para que podamos llamar a una ciudad inteligente? Entiendo que tienen que ver con la movilidad, la gestión de la energía, la seguridad, seguramente la salud.
Claro, sí, son varias tecnologías. Una de ellas es lo que llamamos el Internet de las cosas, ¿no? Es este, al final, mobiliario urbano que tiene sensores, que tiene dispositivos conectados que recopilan datos. La inteligencia artificial también, claro, es muy importante para leer todos estos datos recopilados y automatizar procesos. La conectividad 5G, esto que te estaba diciendo, pues lo que permite es una conexión en tiempo real. Y luego, claro, hay otro tipo de tecnologías como pues las energías renovables. Y ya en el futuro, pues la semana pasada estábamos hablando de ello, lo que se proyecta son soluciones de transporte inteligente, ¿no? Como por ejemplo los vehículos autónomos, pero no nos pongamos futuristas sin irnos tan lejos, los sistemas de transporte público que sean sostenibles.
Bueno, eso ya lo podemos ver, ¿no? Cada vez es más frecuente encontrarse con autobuses que tienen bien grande el cartel de que son eléctricos, ¿no? Eso entra dentro de lo que serían las ciudades inteligentes.
Claro, esto es una especie de boom, ¿no? Aquí en España, Madrid, Málaga, Sevilla, Zaragoza, cada vez hay más ciudades que electrifican su flota de autobuses urbanos. Y bueno, sin ir más lejos, en julio, Alcorcón fue declarada la primera ciudad de España con todos los autobuses urbanos eléctricos. Y esto, evidentemente, pues va a ir a más.
Oye, ¿y qué beneficios, no? Porque hay que ponerse en el lado de qué vamos a sacar, ¿no? Los beneficios que tiene convertirse en una ciudad inteligente.
El primero es la eficiencia energética, ¿no? También la reducción de emisiones de carbono, lo cual, pues, bueno, redunda en una mejora de la salud para todos, pero hay un montón de cosas más. La mejora de la movilidad, por ejemplo, con la aparición de menos atascos, si se sabe gestionar el tráfico. Los servicios públicos también mejoran, por ejemplo, el agua, la electricidad, pero muchos más. La atención médica, la seguridad ciudadana, las respuestas a las emergencias, todo esto, digamos que se puede optimizar. A ver, esto es un poco, esto que acabo de decir es un poco como la carta a los Reyes Magos, ¿no? No hay ninguna ciudad del mundo que use la tecnología para maximizar todas estas cosas de las que hemos hablado, pero sí que es verdad que muchas ciudades ya van haciendo cositas en alguno de estos puntos.
Bueno, claro, poquito a poco, ¿eh? Porque estamos hablando de una transformación, un cambio bastante radical o, digamos, diferente a lo que estamos acostumbrados. Pero podemos dar algunos ejemplos.
Sí, tanto. Mira, Shanghái, por ejemplo, tiene un gemelo digital. tiene una tecnología, que un software que replica la ciudad para maximizar la gestión. Un poco como si fuera un videojuego, ¿no? Los Sims o alguno de estos. Singapur, por ejemplo, lo que hace es utilizar sensores en todas las carreteras para administrar el tráfico y reducir así, pues esto que te decía, la congestión. En Nueva York hay una aplicación del ayuntamiento que tiene miles de ciudadanos y que permite que se informen unos a otros de problemas, pues bueno, carreteras cortadas, ha salido un bache en tal carretera, hay una acumulación de basuras, por ejemplo, que hace complicado pasar por aquí, pero vamos, hay muchos más ejemplos. Zúrich, por ejemplo, tiene un montón ya de edificios de cero emisiones, en fin, Oslo, Canberra, o sea, hay un montón de ciudades que ya entran dentro de este saco de Smart Cities o que por lo menos tienen en marcha proyectos de ciudad inteligente.
Bueno, se van uniendo poquito a poco. Aquí en España siempre se habla, se menciona a Barcelona como la ciudad inteligente. Bueno, podemos escucharlo.
Una Smart City es una ciudad que integra las nuevas tecnologías para una gestión eficiente y sostenible. En este sentido, destacan en Barcelona la nueva red ortogonal de bus, la implantación del leasing, los aparcamientos inteligentes, la gestión de residuos o los sistemas para el uso de energía sostenible.
Esto que escuchamos es un audio de Barcelona un poco sacando pecho por todas las aplicaciones tecnológicas que ya se han llevado a cabo, ¿no? Pero es que este audio es de 2018. Barcelona fue nombrada ciudad más inteligente del mundo en 2015 y desde entonces pues siempre anda ahí en lo alto del ranking, ¿no? Esto, como te digo, es de 2018 y desde entonces todavía ha mejorado mucho más.
Bueno, por lo que sabemos, lo que caracteriza a Barcelona como ciudad inteligente no es poco, ¿no? Si sumamos el transporte público, la gestión de residuos, los sensores de ruido para controlar el aparcamiento, la recogida de residuos, o sea, Barcelona está haciendo los deberes y bien, ¿no?
Sí, Barcelona está haciendo los deberes, sí, sí. Mira, justo estabas hablando tú ahora de sensores. Barcelona tiene unos 20.000 sensores repartidos por la ciudad para medir diferentes aspectos. Pero vamos al bolsillo, vamos al bill metal. Los sensores, por ejemplo, de Barcelona están en las farolas, ¿no? Barcelona tiene un alumbrado inteligente. ¿Qué significa esto? Que las farolas detectan, por ejemplo, cuando no hay peatones en determinada vía y entonces reducen la intensidad de las farolas. ¿Qué implica esto? Pues mira, al año se ahorran casi 30 millones de euros. No está mal.
Oye, fíjate, si se ahorra dinero, pues bienvenido sea, ¿no? También se habla, Jorge, de Edimburgo como una de las ciudades más tecnológicas.
Mira, justo el miércoles Edimburgo anunció así un poco a bombo y platillo que había completado la primera fase de su proyecto de convertirse en una Smart City. Es un proyecto ambicioso que implica, por ejemplo, pues una donación, digamos que muy generosa, de tabletas digitales a un montón de escuelas de primaria, ¿no? También lo que ha hecho Edimburgo es la inauguración de lo que llaman el Centro de Operaciones de Ciudad Inteligente.
¿Y esto, como diría Alberto, qué es lo que?
¿Y esto qué es? Pues el Centro de Operaciones de Ciudad Inteligente, que tiene así un nombre un poco rimbombante, básicamente es una sala de mando de la ciudad que aprovecha tecnología de muchas cámaras repartidas por todo el espacio para garantizar la seguridad y la vigilancia de la ciudad.
Bueno, ¿y cómo funciona? ¿En qué consiste?
Vamos a ver. Esta sala lo que hace es recibir datos en tiempo real, ¿no? Ya te digo que tiene un fin de seguridad, en principio, pero, claro, la clave de las Smart Cities es precisamente no compartimentar, sino ser más eficientes. Entonces, estas mismas cámaras lo que hacen también es ayudar a mejorar, por ejemplo, la fluidez del tráfico, los transportes en general y un poco, al final, la planificación urbana.
Esto, la verdad, Jorge, es que empieza a parecer que lo hemos sacado de una película, de una novela de George Orwell.
Sí, es un poco orwelliano, es un poco 1984, pero a ver, tampoco nos vamos a engañar. Estas cosas ya se hacen muchas veces, ¿no? Desde la sala de control del metro, ya no te digo de la DGT, la Dirección General de Tráfico, las ciudades se monitorizan, ¿no? Entonces, claro, la clave de todo esto es hacerlo más eficiente. En Edimburgo, por ejemplo, es que esta sala que empezó con seguridad, que ahora gestiona tráfico, pues empieza a monitorizar también la calidad del aire.
Entiendo, por lo que nos estás contando, que a la hora de convertirse en una ciudad inteligente también hay desafíos. Así que se me ocurra el dinero, porque esto, claro, esto no es barato.
Claro, a la larga una ciudad puede ahorrar, ¿no?, si emplea mecanismos de Smart City, pero claro, tiene que haber una inversión inicial que, bueno, muchas veces es muy, muy costosa y que no todas las ciudades están dispuestas a emprender este camino, ¿no? Pero luego, claro, hay otros problemas. Por ejemplo, hay un tema peliagudo que es la colisión de este uso de las tecnologías con la privacidad de los ciudadanos, claro. Este yo creo que es un poco el dilema en el siglo XXI de la batalla que siempre ha habido entre libertad y seguridad, ¿no? En el siglo XX era libertad y seguridad y ahora es un poco comodidad y eficiencia versus privacidad. Y mira, Carlos, te pongo un ejemplo. Esta semana Google ha lanzado un proyecto que se llama Greenlight, ¿no? Semáforo en verde. Lo que hace es meter inteligencia artificial en los datos de movimiento que millones de vehículos le han mandado a través de Google Maps. Lo que hace Google es crear patrones de tráfico y en base a estos patrones ofrece a las ciudades recomendaciones para mejorar la programación de los semáforos. Claro, esto está muy bien, pero es que lo hablábamos aquí no hace mucho. Lo que ha hecho es recopilar nuestros datos, que todos le hemos facilitado durante muchos años, y ahora al final se va a beneficiar de ello, claro.
Bueno, estamos en el eterno dilema, ¿no? Es una cuestión, es un debate que está ahora mismo ahí, ¿no? O
claro, sea, sí,
que,
es.
Hay que... ¿Qué prima más, no? ¿Qué prima más? Bueno, pienso también que esto tiene otra cara más, que es la brecha digital, ¿no? Porque no todos los ciudadanos van a poder ponerse al día con las tecnologías de una ciudad inteligente. Y claro, yo imagino que el papel de los vecinos va a ser crucial para que este tipo de iniciativas y de proyectos pues lleguen a un buen puerto.
Es esencial. En primer lugar, porque la gente tiene que estar de acuerdo en que se apliquen todas estas medidas en su ciudad. Y personalmente creo que se puede hacer mejor pedagogía de todas estas cosas, porque sí que es verdad que hay aplicaciones de Smart City que al final son muy positivas para todos, ¿no? Empezando por nuestra salud. Pero, claro, es que los ciudadanos además pueden contribuir porque estos sistemas se pueden retroalimentar de lo que piensa la gente, por ejemplo, con el uso de aplicaciones móviles. Entonces, claro, hay que salvar esa brecha digital, hay que hacer pedagogía y desde luego los mayores son esenciales, ¿no? En un proyecto a largo plazo de ciudad inteligente.
Bueno, y por ir haciendo preguntas que no sabemos muy bien cómo serán, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro de las ciudades inteligentes?
A ver, a medida que la tecnología evoluciona, ¿no? Pues lo que se espera es que estas ciudades inteligentes se vuelvan pues un poco más sofisticadas. Yo personalmente apuesto por la gestión de residuos, que creo que puede pegar un pequeño vuelco en los próximos años, pero si ya nos ponemos un poco más creativos, pues sí, yo creo que puede haber una inversión extra en lo que decíamos la semana pasada, ¿no? Vehículos autónomos, sobre todo en transporte público y quizá limpieza. Todos en casa ya tenemos una Rumba, hay cortadores de césped automático, ¿no? Sí. O limpiadores de piscinas. Bueno, pues eso yo creo que se puede ver en la calle más pronto que tarde.
Uh-huh. Un poquito más que cualquier altavoz de estos inteligentes un también,
más,
¿no?
Claro.
Es
sí,
un poquito
sí.
Ir avanzando poquito a poco.
Eso es.
Oye, muy interesante, Jorge, ¿eh?
Bueno, pues
pone un poquito los pelos de punta porque es que estamos no imaginando el futuro, sino que lo tenemos ya aquí para
claro, vivirlo. La gente muchas veces se piensa que estos son como meteoritos, ¿no? Disrupciones que caen un día, pero al final va poquito a poco. Entonces,
Jorge Morla, como siempre, un placer.
Un abrazo muy grande,
hasta
Carlos.
La semana que viene. Qué bien esta sintonía, qué bien nos lleva. Navarro, estás...
¡Hombre!
Estás en tu salsa.
Sí.
Para salsear, claro.
Para salsear, lógicamente. Te digo una cosa, Gutiérrez. Las revistas El Corazón que salieron el miércoles, que son siempre, sabes que son de nuestra preferencia.
Sí.
Claro, estas alturas del viernes se han quedado un poco obsoletas, porque todo ahora mismo gira en torno al Día de la Fiesta Nacional.
El Día de la Fiesta Nacional.
Lógicamente.
De lo que pasó ayer, ¿no?
De lo que pasó, sobre todo por Leonor, porque fue impecable. Y sí, mucha gente pedía. Es que la fotografía de Leonor con su padre saludando a las tropas debería ser portada en todos los periódicos de España este día, porque es la receta más efectiva contra la amnistía. Es así, mucha gente se está refugiando en ellos. Pero vamos a lo nuestro.
Venga.
Qué bonito le queda el traje a Leonor militar.
El traje de gala, ¿no? Del ejército de tierra, creo.
Es impresionante. Esa chica, ¿cómo ha ganado con los trajes militares? Sí. Yo antes decía
que... ha perdido mucho peso, ¿eh?
Sí, claro, es que, hombre, es que en Gales... y Gales, además, es que en Gales se come mucha mantequilla y mucho bacon del gordo. Y es que iba preciosa, y desde que está en la academia, cada vez que me aparece, es una preciosidad de niña. Absolutamente.
Y muy sonriente siempre, ¿eh?
Sí, a mí me gustaría que saliera esa foto en portada de la semana que viene con los comentarios de Eduardo. Que sí. Hace la foto sí. de los dos cadetes sonriendo y dice, hay que partirles la boca a esos tíos.
Ahí vamos ahora.
Que hace
ahí
el rey que ahora. No les da un toque.
Ahí vamos a ir ahora. Sí, sí, sí.
¿Qué
ahí
foto?
Vamos a
¿qué
ir.
Foto? ¿Qué foto es esa?
Vamos a ver, hay unas fotografías y unas imágenes de la recepción. De pronto se encontró en el besamanos con algunos de sus compañeros de la Academia de Zaragoza y ella no los esperaba. Fue un detalle de sus padres, claro. Porque querían que la recepción ella no estuviera sola y que pudiera conversar con alguien de su edad y alguien conocido. Y entonces sus padres invitaron como a un grupito, sí. dos chicas y tres chicos de la academia que fueron a hacerle compañía. Ella no se lo esperaba, le hizo muchísima ilusión. Y el último cadete
sí.
fue por unas horas en redes el noviete.
¡Hombre!
Sí, sí, sí. sí.
El noviete. Fue el noviete. Hombre, ay, pero nos dio lenguas. Muchísima vida.
Es que
no, pero escúchame, sí. nos dio muchísima vida. Sí,
y además sí. lo veías tan majete también, decías, oye, claro. es que le pega mucho.
Pero sí. que es la edad, que
claro, no, bueno, totalmente.
Que tiene, son chavales.
Claro. De hecho, Alex Hinos, que es un tipo que controla en redes las revistas del corazón, que te mueres de risa, él sigue apostando porque hay una historia de amor. sí, dice, al padre le mola, pone a la sí. madre le mola, al fotógrafo también le mola, y... Sí. Hay un momento en la academia de Zaragoza que hay un chico que a ella le recoge el pelito por debajo de la boina. Ay, porque mía, se le estaba detalle. Saliendo.
Era este.
Y la historia está en saber si es este mismo chico o no. Esta es la gran duda, pero es una historia... un salseo real que merecemos, como dice Alexino.
Sí, estoy totalmente sí, sí, de acuerdo. Sí, sí.
Yo siempre he tenido la duda cuando la vi de si, lo digo completamente en serio, si el moño se lo habrá hecho, porque el moño no es fácil hacerse, pero es el moño, ¿no? Que llevaba ella. Si se lo ha hecho ella o quién se lo ha hecho, porque peluqueras en la academia no hay.
Pero
no, el otro día... ¿No? El otro día comentaban, sí, pero el otro día comentaban que ella se lo ha aprendido, se lo ha aprendido, lo sabe hacer y pero estuvo pues es durante un tiempo, sí, porque no tiene peluquera, efectivamente, como dice Naranjo. Claro. No, no, no tiene peluquera. Bueno, hay más salseo, porque tengo a mis enanos infiltrados. Vamos a ver, la tenían frita en el salón, en la recepción, a la princesa, porque todo el mundo quería preguntarle, hacerse fotos con ella. Ella estuvo impecable, sonriente. Su madre siempre cerca.
Ojo. Sí, eso es verdad.
Es eso.
No le quita siempre. Ojo.
No, dice, no. Dice la princesa estar contenta y me dicen que lo parece, que se alegró muchísimo al saludar a sus compañeros de la academia, por supuesto. El rey que se ha roto el escafoide y por suerte es en su mano izquierda, porque con la derecha ayer se marcó más de 1.500 saludos. Sí.
Qué pesadez, de verdad, ¿eh? Da la mano sí. a tanta gente.
Pero es así, sí. chicos,
tiene
el
que
protocolo.
Ser tremendo.
Y luego que cada año hay más invitados en el cóctel.
2.000 y pico este año, ¿no?
Tres salones enteros. Los reyes y Leonor pasaron por los tres y se quedaron hasta bastante tarde. Que todo el mundo lo pasó muy mal porque verdaderamente el traje militar que llevaba Leonor no era el indicado para el calor que hacía en Madrid. Pero que no se cambió. Mujer. Que no se cambió. ¿Y por qué? Por el moño. No ¿sí? se pudo cambiar de traje, claro. No se pudo cambiar porque claro. tendría que haberse cambiado el peinado. Entonces decidieron que se quedara porque su padre sí se cambió. Desde el desfile, claro. Eso, pues ella no. Y
pero
la bueno,
el padre
la tiene...
es capitán general, ella no. Vamos a ver, un respeto también.
No, pues, no, pero está, estaba incluido en la posibilidad que ella se
sí,
cambiara y apareciera con,
cambiar,
con
sí,
un vestido y no se cambió precisamente por el moño, porque además, el peinado.
Allí,
pues,
allí no haría mucho calor, supongo, en el palacio, ¿no?
No, pero fuera sí. Y estuvo bastante tiempo fuera, vaya. Bueno, y se comió croquetas, queso, alcachofa con bacon crujiente, tartarelas de atún, champán, vino, cerveza, refrescos y mucha agua, porque hacía calor.
Calor.
Etiqueta, traje oscuro sello, traje corto ellas, pero la reina iba con traje largo.
Oye, y los ministras, las ministras, ¿hubo alguna
bueno,
que alguna
esta,
alguna
esta.
Alguna, cuenta, alguna cuenta, cuenta que iba? Eso, sí, sí. ¿Cómo es eso del el cut out? De...
Bueno, sí, eso sí. es muy fuerte. La verdad sí. es que Beatriz Miranda en el mundo les hace un traje nunca mejor dicho. Gracias, Goyo, por este cablecito
no,
que
Dios.
Me has echado.
Gratis.
Las vestimentas de las ministras y ministros es que son para verlos. Los ministros menos, porque, bueno, claro, en fin, los hombres...
Es más fácil. Es más,
es más simple, aunque alguno el traje no le queda bien. La verdad, vamos bueno, a decir.
O está muy grande, o sí.
Y luego, pues, las ministras... Yo me quedé sobre todo con Pam. Ángela Rodríguez.
¿Por?
Sí, la número dos de Irene Montero. Sí, bueno, sabéis sí. que ellas son republicanas y que
sí,
todo
no sé
el día...
Allí, no sé
bueno, pero fueron. Esto es así, esto es así. O sea, la gente quiere ir. Y Pam iba, pues a mí me pasa igual que a Pam. Yo tengo un problema con los botones. Si yo me pongo, por ejemplo, y a Tony le pasó esta misma semana, llevaba un chaleco que...
Pero como estaba estrecho.
Y entonces hay que mirar mucho, Pam, cuando uno va, y sobre todo en una recepción, que hay muchos fotógrafos, cómo te queda el pantalón de la trabilla.
Sí.
Y luego cómo te queda también la parte de arriba con los botones. Porque da un poco sensación de angustia.
De opresión, ¿no?
Sí, de que a lo mejor, pues, de pronto sale un disparo. Porque, claro. Sí, porque si estuvieras en otro sitio te puedes desabrochar el primer botón.
Ahí no, claro.
Pero ahí no puedes hacerlo. Y luego, bueno, pues ministras que parecía que se les había enganchado alguna parte del vestido en el autobús de línea, ¿sabes? Como a mordiscos y gente que...
Y nunca mejor dicho lo del autobús, ¿no?
No, tremendo, tremendo, desde luego. Y luego, resumen de las revistas, pues te digo que se han quedado un poco obsoletas. En el Hola hay muchas de las que le gustan a Naranjo, pues sí. Inés Domecq, Isabel Junot, Alejandra de Rojas...
Isabel Junot a mí me vuelve loco.
Vale, pues si sonríe, guapísima. Pues si sonríe no le pasa nada, porque es que es un especial de las mujeres más elegantes reunidas en la fiesta más exclusiva de Lola, y de verdad cuesta sacarle a estas criaturas una sonrisa para
la foto. Pues esa niña es muy divertida, porque yo la vi en MasterChef y era divertida.
Pues aquí no está divertida. Pues no está ahí, Inés Domecq tampoco. Y sobre todo Alejandra de Rojas, hija mía, con lo guapa que eres, de verdad, date una alegría de vez en cuando. Sonríe. Tamara e Íñigo a los besos, se han ido a Roma, nada. Se ha hecho la revista Semana unas fotografías y bueno, y están súper enamorados. O sea, a los besos desde bien por la mañana, en barajas ahí, mua, mua, mua. Pero vamos, queda como cosa. El amor es muy bonito. Es el amor muy bonito. Miguel Ángel Silvestre, que es el galán de moda para todos. A mí este chico es que no me gusta, lo siento.
A mí tampoco.
O sea, lo siento, pixélame. No, pixélame los ojos, pero es que no me gusta, a mí no me llama la atención. No me gusta.
Está
no
más
me...
fuerte que el vinagre, ¿eh?
Está fuerte, sí, bueno. No, soy fuerte, está, hombre, está petado y es un tío bueno. Objetivamente atractivo y guapo.
Yo creo que el cuerpo de él y el mío están...
Están a la par, casi. Están a la par. Vamos a ver, tiene nueva novia y salen fotografías también en el 10 minutos. Se llama Rebeca Toribio.
Anda.
Y es empresaria valenciana. Mira, ya estuvieron en la fiesta...
Toribio, digo, lo mismo es de mono.
Pues estuvieron juntos en la fiesta del turronero en Ubrique.
Sí, los vi, ahí estaban, sí. Junto a Alex González, pues son compañeros y amigos.
De Alex González.
¿Fue vestido Alex González a la fiesta del turronero?
Sí, por lo visto sí, a la del turronero sí.
Más majo, de verdad, en las
distancias. Bueno, pero sí, pero se gasta poco en ropa, hemos de reconocer.
No, porque ahí es cuando se hace reportajes fotográficos y entonces enseña pues el pecho, tal, no sé cuánto.
Menos mal que a mí no me entrevistan porque si yo tengo que enseñar mi pechito.
¡Qué golosón!
Pues ahora lo podrías enseñar perfectamente, Naranjo.
Ahora sí, pero antes usaba una 92.
Bueno, a nosotras nos vas a hablar, claro.
Fíjate.
A mí me vas a hablar de copa. Madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida. ¿Cómo crecen las cosas que no quieres que crezcan?
Sí.
Es alucinante. Y hablando de Alex González, ¿sabéis que en redes hay un salseo también? Que puede que esté con Rosalía.
¿Ah, sí?
¿Con Rosalía?
¿Eh? A que os dejo muertos.
Uy, sí, gracia. Sí, pues yo lo vi. Mira,
esto no lo
pero hay
yo.
Foto o algo, porque yo vi no, el titular, pero
hay
no
comentarios,
vi foto
hay
nada.
Comentarios en redes.
¿No pasa a vosotras con ella. Rosalía, que a mí me da esa sensación, que cada vez que pasa el tiempo me parece más atractiva? Me parece
sí,
más,
sí,
más mona, más atractiva, bastante más que, sí. cuando salió.
Que cuando empezó
sí.
Hombre,
sí.
Es que bueno. Es una artistaza y eso, cuando una personalidad... es así de fuerte y encima una artista completa, pues hombre, pues tiene muchísimo atractivo.
Sí, pero la cara, por ejemplo, se le ha hecho como sí. Más dulce, no sé,
claro,
me parece más
atractivo. No, y que además mono, al ser joven, pues te vas moldeando.
Claro.
Y los años van cambiando, moldeando en todos los aspectos.
Sí.
Y luego hay dos estrellas rutilantes que acaban de nacer, que una de ellas ¿Quién? Es Pitingo, el hijo de Pitingo, Luis Pitingo. Luitingo, sí, porque está en Gran Hermano VIP. Canta fatal, o sea, vamos a decirlo ya, no se parece a su padre, pero canta mucho, canta tanto que se ha ligado a una chica cantando y todavía no sabemos por qué. Pilar Llopis
le ha dicho que sí.
Ella le ha dicho que sí, pero ahora hablaremos. Fíjate cómo canta de mal que hasta Javier Fernández, el campeón de patinaje, hace comentarios sobre que deje de cantar ya en el propio Gran Hermano VIP.
Pero escucha, ¿esto es una cita o un concierto?
Un concierto.
No para, no para, no para, no para.
Si tengo, dale un puto beso. Deja de cantar. No puedes tener la boca dos cosas.
Vamos, que está de turra.
Yo no lo he visto al chaval, pero no, sale con la mitad del sentido del humor que tiene el padre, que es divertidísimo.
Gracioso, pues sí. Mira.
Bueno, fíjate, se ha hecho, o sea, se ha dado a conocer como que era el hijo, pero, o sea, que parece que no. Que parece que no. Que ha cogido Louis Tingo, sí, que es el hijo artístico, algo parecido, pero bueno, parece que no. Bueno, el caso. No. Pero el caso es que se ha hecho muy famoso y también el hijo de Sara Montiel, Zeus, que se ha ligado a otra de las que están participando. Y Zeus resulta que está a los besos en pleno Gran Hermano VIP con la otra chica, pero da un poco de cosa.
¿Por qué?
¿Tú sabes cuando hay demasiado? Escúcheme, demasiada lengua.
Baboseo.
Demasiada lengua, demasiada lengua. Sí, así que.
Bueno, chicos, lo tenemos que dejar aquí. Así que
te ha dado fatiga, Carlos, el comentario.
Sí, qué pena, sí. No, es que es horrible.
Oye, muchas gracias a todos. Me habéis puesto las pilas y me habéis puesto al día. O sea, es una cosa maravillosa. Gracias, Navarro, José Antonio Naranjo, Goyo González.
Buen fin de.
Y Tony Martínez. Buen fin de, señores. Bueno, enseguida, después de las noticias, seguimos aquí. Tenemos cosas interesantes. ¿Saben que ayer hubo elecciones en Gibraltar?
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates, tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia, ¿son nuevos?
¡Qué va! Son tomates antiguos, buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada, tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor.
Programa doble de un actor insustituible.
Siempre tan encantador.
Los últimos guerreros y el sustituto.
Yo estoy al mando de esta clase.
2, de Tom Berenger. Y después, el sustituto 2. El sábado a las 10:45 de la noche, en 13.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. ¿Ah? Y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Quiero hablarte de algo que seguro que estás viviendo y sufriendo en primera persona. Nos vamos a 2020.
Pues si solo es esta garrafa de aceite, en total son 17,50 euros.
El segundo de los sonidos corresponde a ahora, 2023.
5 litros de aceite de oliva hacen un total de 47,50 euros.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,